Muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos de los libros. Esta transmisión en especial va dirigida a un evento histórico que para muchos poblanos tiene una gran importancia. Es el peso de la victoria que no se fue mancillada por la derrota. Estoy hablando del sitio de Puebla, una gesta heroica que muchas veces no le es tomada en cuenta por su antecesora, que es la batalla del 5 de mayo. Es para mí, para ustedes, sobre todo para todos los grandes conocedores y gustosos de la historia, que esta gesta heroica tuvo grandes momentos y sobre todo debe de existir la audacia de una pluma firme y tangible que nos pueda regresar el tiempo. En aquel primavera del 63, en donde Puebla nuevamente figuró como sitio estratégico para el ejército juarista y la tropa de resistencia frente al ejército francés. Entonces, para mí, traigo ante ustedes nada más y nada menos que una bellísima obra de mi queridísimo y gran autor Fernando del Paso, Noticias del Imperio. De manera personal, este libro le tengo una gran consideración porque en la época universitaria este libro me acompañó. Fue para mí una gran revelación al tener una novela histórica con un trasfondo que realmente tocara fibras sensibles en mí. Y ya a los casi ya 7 años de haber conocido a Fernando del Paso, es para mí, ¿no?, una gesta enorme el poder decir: el tiempo pasa, pero aquí no. Definitivamente la obra de Fernando es lo más valioso que puede existir hablando de novelas históricas. Pero bueno, no tomaré más tiempo. Vamos a darle la palabra a Fernando usando este bellísimo título que se llama "Nos salió bonito el archiduque", una breve reseña del sitio de Puebla. Y comienza así. La batalla del 5 de mayo pasó a la historia de México como una fecha gloriosa. Las águilas francesas han cruzado el mar, dijo el general Berriozábal, para depositar al pie de la bandera mexicana los laureles de Sebastopol, Magenta y Solferino. Habéis combatido contra los primeros soldados de la época y habéis sido los primeros en vencerlos. Pero la verdadera batalla de Puebla, la gran batalla, la heroica, trágica, grandiosa batalla de Puebla, no duró un día, sino muchos más. En su carta a Lorenzés, Luis Napoleón reconocía que Prim había tenido razón y que para conquistar México hacía falta cuando menos 30.000 hombres. El cuerpo legislativo francés aprobó su envío. Lorenzés regresó a Francia y a México llegó el general Foray, al frente de 2 divisiones que hicieron ascender a 28.000 hombres el total de tropas francesas en territorio mexicano. Una división estaba bajo las órdenes del héroe de Malakoff, el general Carlos Abel Duá. La otra, al mando del general Francisco Aquiles Bazaine, futuro mariscal de Francia. A estos se agregaban casi 7.000 hombres más, entre las fuerzas auxiliares mexicanas comandadas por los generales Almonte y Leonardo Márquez, y los contingentes nubio y egipcio. Las tropas de refuerzo se habían embarcado en Toulon y Merced-de-Quévy, e incluían un destacamento de la Legión extranjera. A principios de marzo de 1863, 10 meses después de la derrota del 5 de mayo, y tras casi otros tantos de inacción y desidia, la columna de Duá se dirigió a Puebla por las cumbres de Aculzingo. El regimiento del 99 de línea por las cumbres de Maltrata. Bassein vía Jalapa y Perote. La brigada de caballería iba al mando del general Mirandol. Entre cañones de sitio, reserva, campaña y montaña, los franceses tenían 56 bocas de fuego con una provisión de 300 disparos cada una. La reserva de cartuchos de 2.400.000 unidades aumentaría pronto con la llegada de nuevos convoyes. Puebla, una ciudad entonces de 80.000 habitantes, contaba con una guarnición de 21.000 hombres, 170 bocas de fuego y 18.000 armas portátiles. Era la plaza mejor defendida de México, y desde mayo del 62 se había agregado varios fuertes a los ya existentes. Ningún esfuerzo se escatimó para aumentar las defensas. Nada se había olvidado o se había descartado. Izar piezas de montaña a los pisos superiores de la penitenciaría, encargar a los indios de los alrededores a la confección de cestones para las trincheras, ordenar la instalación de dos talleres, una de fundición y otra de fabricación de pólvora, y para ello reunir cuanto salitre, azufre y plomo fuera posible, aspillerar la parte alta del fuerte de San Javier y la penitenciaría, cubrir con sacos de tierra las fachadas de los edificios anexos a los fuertes y con tierra que sobraba de las excavaciones y las tierras de acarreo, hacerle un extenso glacis al fuerte de Santa Anita, derrumbar la iglesia del fuerte de Guadalupe y construir una bóveda y un aljibe, elevar más de 100 parapetos en calles y edificios, comprar 40.000 varas de manta, 5.000 chacós y otros 1.000 frazadas, usar la madera de la plaza de toros para construir espaldones con tierra suelta en las calles que desembocaba en las goteras de la ciudad, y, por razones logísticas, ordenar que los ciruelos, manzanas, perales, tejocotes, naranjas y limoneros de la hermosa huerta del Carmen fueran talados sin misericordia. En la ciudad, además, al mando de la guarnición estaban algunos de los generales juaristas de mayor prestigio, como Berriozábal, Negrete, Porfirio Díaz, Ojaran y el garibaldino Gilardi. Pero el héroe del 5 de mayo, Ignacio Zaragoza, el general que había nacido en Texas cuando Texas era todavía de México, ya no lo encontrarían los franceses en Puebla, porque había muerto apenas unos meses antes de fiebre tifoidea. Presa del delirio, en su lecho de muerte se soñaba un general en jefe del ejército de Oriente, recorriendo las líneas y juramentando banderas, caballero a su caballo de Kentucky. En su honor y en su memoria, la ciudad dejaría algún día de llamarse Puebla de los Ángeles para llamarse Puebla de Zaragoza. El nuevo jefe del ejército de Oriente era uno de los militares mexicanos de mayor prestigio y presidente de la Suprema Corte de Justicia, el general Jesús González Ortega, quien pronto se dio cuenta que, si bien la fortificación de la plaza era excelente, las municiones, tanto las destinadas a la artillería como aquellas de las armas portátiles, por abundantes que parecieran, se calculaban había 3.195.000 cartuchos para fusiles de 15 adarmes, fusiles Enfield, carabinas Minié, rifles Mississippi, mosquetones, y no bastarían para sostener un sitio que se prolongaría más de 2 meses. Solicitó nuevas provisiones al ministro de guerra, pero el gobierno del señor Juárez pensaba que el sitio no podría pasar más allá de los 40 o 45 días sin que se rindiera la plaza o se cansaran los franceses de sitiarla, y no atendió a su pedido. El sitio de Puebla duró 62 días, dos más que el célebre sitio de la Zaragoza española. El 10 de marzo, el general González Ortega anunció a la población que el asedio de la ciudad era inminente y pidió que salieran de ellas las bocas inútiles, así como los habitantes de ciudadanía francesa. Los mexicanos pensaron que los franceses iniciarían el ataque el 16 de marzo, cumpleaños del hijo de Luis Napoleón, el principito imperial. Como no fue así, como saludó y advertencia a las tropas francesas en la mañana de ese día, el fuerte de Guadalupe partió un cañonazo. Las tropas francesas continuaron su avance. En algunas partes el terreno tenía tantos hoyos y quebradas que las cureñas probaron ser más tercas que las mulas y los soldados tenían que romper filas y arrimar el hombro a las ruedas. El 18 de marzo, la mitad de las fuerzas enemigas rodeó la plaza por el norte, la otra mitad, al mando del general Bazaine, por el sur. Al suroeste, en el cerro de San Juan, hoy La Paz, estableció su cuartel el general Forey. El 19 y el 20 solo hubo intercambios de fuego aislado. El 21 comenzó la batalla en grande. El enemigo disparó ese día más de 30 cañonazos contra la división del general Negrete situada al pie del cerro de Loreto. Uno de esos días, el coronel Troncoso le preguntó al teniente coronel Jesús Lalain: ¿y las fuerzas de Comonfort? ¿Para qué sirven? Parte de estas fuerzas, un destacamento de caballería, acababa de ser derrotada en Cholula, al oeste de Puebla, y sufrido serias pérdidas tras un encarnizado combate al arma blanca con los cazadores de África, comandados por el general Mirandol. Mientras tanto, los sitiadores de Puebla comenzaron a aplicar las técnicas de sitio inauguradas en Vauban. Eligieron el frente de ataque e iniciaron la aproximación paulatina por medio de trincheras paralelas sucesivas. El 26 de marzo comenzaron a construir paralelas a 700 metros del fuerte de la Penitenciaría y San Javier. El comandante mexicano Romero Vargas montó en su caballo, salió del fuerte para inspeccionar las paralelas y cayó muerto de un tiro. Y una ambulancia de 3 hombres con bandera blanca recogió el cuerpo. Un día después, los franceses construían otra paralela a solo 300 metros y el fuerte fue objeto de un nutrido ataque de fuego concéntrico. El capitán mexicano Platón Sánchez fue herido en una oreja. El 29 de marzo, tras perfeccionar los franceses una cuarta paralela y agregarle 2 alas en forma de T, cayó el fuerte. En la vecina plazuela de Toros y en las calles adyacentes surgió un incendio que cundió hasta la penitenciaría, en la cual murieron carbonizados numerosos presos comunes, a quienes no hubo tiempo de liberar. En un patio del fuerte, un grupo de zuavos se parapetó tras una fuente circular coronada con un ángel con las alas abiertas. Los mexicanos abrieron fuego contra ellos, y unos tiros perforaron la fuente, y nacieron así chorros inesperados. Otro tiro le rompió un pedazo de ala al ángel. Otro más le voló la nariz. Un zuavo se puso de pie para cruzar el patio y cayó en la fuente muerte de otro tiro, y los chorros comenzaron a colorearse con su sangre. Por último, alguien desde alguna azotea arrojó una granada que destrozó al ángel y mató a varios de los zuavos que quedaron ahí, tendidos y cubiertos de pedazos de alas, cara, túnica y pelo de ángel. Nadie los recogió y comenzaron a corromperse. Pero si fue así, si ahí quedaron esos suavos, abandonados y pudriéndose junto con los cuerpos de otros de sus compañeros y los cadáveres de los hombres del 3er Regimiento de Cazadores de Vincennes y de los húsares franceses que habían cruzado el trópico envueltos en mosquiteros de tul y que sin empinar sus caballos habían arrancado los racimos de plátano para guardarlos en las mangas de sus casacas, y los cadáveres también de muchos mexicanos de las brigadas de Oaxaca y Toluca, de los cazadores de Zacapuaxtla, del batallón de rifleros y del batallón Reforma, del cuerpo de zapadores y del cuerpo de ingenieros. Si todos esos cadáveres estaban ahí en la calle de Judas Tadeo y en muchas otras calles de la ciudad, la del Hospicio y la de los Locos, la de los Cocheros de Toledo y de la Santísima, donde había un cañón llamado el Toro, porque hacía tanto ruido que con cada cañonazo no dejó vidrio sano en una manzana a la redonda. Y si ahí estaban abandonados, pudriéndose, y si después se comenzaron a hacer pasto de los perros y los gatos, y por las lluvias y el tiempo a deshacerse, a liquidarse, a volverse jirones, piltrafas, un puré espeso, una papilla gris y hedionda, fue porque el sitio de la ciudad de Puebla, que comenzó con la toma de la penitenciaría y San Javier, y culminó con la caída de Totimehuacán y el fuerte de Ingenieros, se transformó desde las primeras semanas en una lucha manzana por manzana, cuadra por cuadra, casa por casa, piso por piso, cuarto por cuarto. Y por eso, porque muchas veces el enemigo estaba al otro lado de la calle y se disparaba de una puerta a otra, de una ventana a otra, se quedaban abandonados los cuerpos de los que habían muerto a la mitad de la calle, y además los heridos que no podían caminar o arrastrarse y que pronto también serían fueron entonces cadáveres. Cuando el general Forey supo esto, cuando se enteró que día con día era necesario tomar reducto por reducto y ametrallar casas, bodegas y tiendas y arrojar granadas por ventanas, balcones, tragaluces y claraboyas y desbaratar barricadas hechas con todo lo imaginable, roperos, cubetas, planchas, loza, barriles, huacales, mesas, sartenes y jabones, y que en 8 días solo habían sido tomadas 7 manzanas, ni siquiera una diaria, y que quedaba como uno de los pocos recursos construir galerías subterráneas, pero el subsuelo rocoso de Puebla era muy duro, y solo en algunas partes sería posible hacerlo, como en la calle del Pitiminí, donde una mañana 6 casas se derrumbaron como por arte de magia tras la explosión de 1/2 tonelada de pólvora. El general Forey reunió a sus oficiales en consejo de guerra. Habló de la posibilidad de traer de Veracruz los cañones navales. Se quejó amargamente, declinó su responsabilidad y propuso que levantarían el sitio y se dirigieran a la Ciudad de México. No lo hicieron así, para desgracia de Juárez y su gobierno, y siguió la batalla. Y atacaron Judas Tadeo, amagaron el fuerte de Zaragoza, atacaron Guadalupe y Loreto, cañonaron el sur de los trabajos, al Señor de los Trabajos y Santa Anita, y las torres de la catedral que se salvaron, quizás porque las salvaron los ángeles, y cañonaron también el templo de San Agustín, que fue pasto de las llamas desde los cimientos al cimborrio, y con él los objetos del culto, las casullas y los muebles ahí embodegados, sillas y mesas, escritorios, poltronas, recamieres, y explotaron las cajas de municiones, y por los aires volaron las cuerdas y teclas, pedales de unos pianos que reventaron con gran estruendo, y entre otros innumerables hechos de guerra, escaramuzas, encuentros a bayoneta calada, fuegos nutridos en declive, incendios tácticos de cestones y barricadas alquitranadas, y mientras los entrincheramientos interiores de la manzana se hacían dobles y hasta triples, estallaron unas fogatas pedreras de los mexicanos que hicieron llover sobre suavos, egipcios y cazadores de vincens, varios quintales de pedruscos de diversos tamaños y cantos, colores y aristas, que se arrebollaron el cráneo y les rompieron las mandíbulas y los dientes y les hundieron las costillas y el alma. El capitán Manuel Galindo, al quedarse sin municiones en la calle del Moscoso, decidió rendirse. Un suavo lo mató a traición. Un grupo de soldados franceses caminaba por la calle del Mesón de Guadalupe con sus prisioneros mexicanos, cuando unos suavos borrachos, ocultos tras unos escombros, dispararon contra ellos, matando a un prisionero e hiriendo a otro. Un capitán francés, furioso, le hundió la espada a un suavo en el vientre y a los demás los desarmó y los condujo presos. En la calle del Padre Valdivia, unas señoritas o soldaderas poblanas habían tomado el hábito de asomarse al balcón para hacer monerías y aventarles besos a los suavos o cazadores acuartelados en las casas de enfrente, y se levantaban las faldas hasta las rodillas para que los franceses asomaran a echarles flores, y entonces les disparaban los mexicanos. Una de ellas, desesperada porque ya los franceses conocían el truco y no se asomaba nadie para admirar sus pantorrillas, llevó el señuelo hasta la altura del ombligo y como respuesta recibió una bala que le dejó el sexo abierto en flor. Hubo una que otra pequeña tregua para enterrar a los muertos. Los mexicanos recogieron los cuerpos de los franceses y los llevaron en carretilla al portal de Morelos. Después, levantaron sus propios caídos. Algunos de los cadáveres de los dos bandos estaban casi incompletos. Otros, de tan deshechos, había que recogerlos con pala. Cuando llegaron al cementerio del Carmen, se encontraron que algunas bombas habían destruido sepulcros y nichos, y dejando al descubierto los cadáveres de civiles ahí enterrados, y cuyo grado de descomposición variaba según las semanas o meses que ahí llevaban. El hedor era intolerable. Se sentía también en la lengua el sabor dulce de las cenizas de los que habían muerto hacía ya muchos años. El día 5 de mayo, la artillería de la plaza disparó una salva general contra el enemigo, en recuerdo del triunfo del 62. Las baterías francesas situadas frente al fuerte de ingenieros intensificaron el cañoneo. El teniente coronel Francisco Troncoso recibió órdenes de visitar el fuerte y comprobó que apenas repuestos los parapetos eran vueltos a destruir. Y todos los días a cañonazos eran desmontadas una o más piezas de artillería. Este episodio consta de dos partes. Para el día de mañana continuaremos con la afrenta. Pero por ahora, compañeros, estamos presentes que en el mes de mayo, finales del sitio, la cruda historia de la guerra nos recuerda que al fin y al cabo el hombre, hacedor de los mejores y más bonitos vestimentos, es capaz también de derruir en cuestión de momentos lo logrado en toda su sana y clara existencia.